y se trata del representante a la Cámara Tolimense, Aquileo. Medina, originario del Espinal, Tolima, quien ha hecho grandes cosas por nuestro departamento. Muy buenos días, representante.
Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial a usted, a Julio, a todo el equipo de trabajo. La verdad que me siento muy contento por estar con ustedes el día de hoy y felicitarlos por las instalaciones muy bonitas. La verdad que se lo merecían. Excelente. Aquí no hay que enviarle nada a la capital de la República.
Julio Montiel.
Sí, representante de la Cámara, Aquileo Medina. Hablemos un poco de lo que ha sido ese trabajo legislativo en este año 2020, año que se cierra con muy buenos logros para lo que es esa curul en Cámara de Representantes que tiene usted por Cambio Radical.
Sí, yo pienso que se ha hecho un muy buen trabajo en el tema legislativo. Son muchos proyectos de ley de coautoría, autoría, proyectos de ley donde hemos trabajado ponencias y coordinaciones de ponencias. Ahora último, se acabó de aprobar en primer debate un proyecto muy importante que es el tema del SOAP. Se sabe que es un proyecto que va a favorecer mucho a los colombianos. Son más de cerca de 14 millones de automotores en el país y buscar bajar el SOAP del 15 al 35% yo pienso que es muy importante porque es demasiado costoso.
¿Está el SOAP hoy?
Usted sabe que en Colombia depende del cilindraje, está sobre 600, 800.
Los más perjudicados son los motociclistas por el tema de la accidentalidad, porque hay un promedio que realiza, desde luego, a nivel nacional para determinar el precio del SOAT. Un SOAT está cercano a los 500 mil pesos para un motociclista. Para vehículo depende ya del tema del cilindraje y del tema de la marca.
Y las motos también depende del cilindraje, pero es costosísimo. Un moto están pagando alrededor de 600 y pico mil de pesos. Entonces es demasiado alto. Hemos trabajado ese proyecto de ley, eran tres proyectos de ley y se acumularon en uno solo. Aquí uno de los proyectos que se acumuló es del Partido Liberal y uno es de Cambio Radical. Jairo Cristo presentó ese proyecto con otro compañero y es un proyecto donde estaba el tema del 15 al 35% de descuento. Pero no solamente eso, aquí hay otros temas importantes, otras aristas dentro de este proyecto de ley, es que busca cubrir dentro del SOAT el tema de choques simples. Aquí es importante. Ustedes saben que un colombiano que tiene un vehículo que le cuesta 8 o 10 millones de pesos y tiene un choque que le puede costar 2 o 3 millones de pesos, no tiene con qué arreglar el vehículo. Entonces estamos buscando que dentro del SOAT haya un seguro que le cubra los choques.
Bueno, cambiamos de tema. Usted fue el representante de la Cámara que advirtió que al estrato 3 en tarifas de energía no se les estaba dando el subsidio en el departamento del Tolima. Celsia pues dijo que es que eso era una vez al año, que había que hacerlo, que por allá en junio, que si uno no lo hace en junio entonces ya se queda para el otro año, pero nadie lo había dicho y ya Celsia llevaba, entiendo, casi un año manejando la nueva compañía que antes era Ener Tolima. Felicitaciones por esa labor.
Gracias, Juan Pablo. Mire, quiero contarle lo siguiente, me hace usted rizar por algo, le comento. Nosotros recibimos cerca de 400 quejas en dos días de los tolimenses, muchos ibaguereños y Espinal, 400 quejas que consolidamos y empezamos a revisar y ahí nos dimos cuenta de que en el Tolima no se le aplicaba el subsidio del 15% al estrato 3. Ese trabajo lo hizo el equipo nuestro y logramos identificar ello. Y mire, la pelea la dimos y gracias a Dios, hoy en día, así digas hacia que fueron ellos, eso es mentiras, llevan más de 19 años. Casi 20 años pasó por Electrolima, Ener Tolima y Celsia sin aplicarle el 15% de subsidio a los tolimenses.
En el estrato 3, ¿no?
En el estrato 3. Y ya hoy en día lo aplican.
Es gruesísimo.
74.500 familias aproximadamente en el Tolima hoy en día tienen subsidio al 15%. Es una tarea que hicimos, una lucha que venimos dando. Y la seguiremos dando porque el servicio no es el mejor y es muy costoso.
Y lástima que la tarifa, pues tengan que endilgarle ellos la culpa siempre, Julio, a la CREC, ¿no?
Sí, y lo otro...
Lástima que no se pueda hacer una gestión para que la tarifa de Ibagué sea diferente a la del resto del Tolima, para que la capital...
Vea, Juan Pablo y Julio, nosotros estamos pensando en un proyecto de ley con respecto a eso, a que se aumente la base de subsidio, el de consumo de subsidio se aumente, porque está muy bajo en este momento, y tenemos que ampliarlo un poquito más para que el costo baje. Porque es que empiezan a aplicar tarifa plena y por eso se sube el costo.
Sí, ¿cuáles fueron esos otros grandes debates que se dieron desde la Cámara de Representantes en este año 2020? ¿Y qué se proyecta? Ya usted nos habla de algunas iniciativas referente al cobro de energía para seguir defendiendo los intereses de los tolimenses.
Mire, aquí hay un proyecto que se dio hace poco también y terminó el 31 de diciembre, y es el de la amnistía a infractores de tránsito. Nosotros fuimos los conciliadores de ese proyecto. Ese proyecto estuvo a punto de hundirse por algo muy sencillo, que era el tema de la certificación con respecto a algo que pagaban, que valía como 60 mil pesos por el tema educacional. Pero es un proyecto que sacamos adelante y aquí se ven beneficiados más de 4 millones de colombianos que tienen multas de tránsito, y muchos de ellos han logrado cancelar. Acuerde que es el 100% de los intereses más el 50% del capital.
Sí, el sector agropecuario también ha encontrado...
El sector agropecuario hemos trabajado arduamente. Mire, nosotros propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo un tema muy importante para el sur y el norte del Tolima, que es la creación de dos grandes molinos. El molino, uno que quedaría ubicado en Saldaña, Tolima, y otro en el norte del Tolima, más exactamente en Lérida. Son unos proyectos que están alrededor de 30 mil millones de pesos, pero que iban a beneficiar a más de cerca de 3.000 familias arroceras en el departamento del Tolima. Estamos dando la lucha. Mire, en el departamento del Tolima y en el país es muy necesario la creación de los... los centros de acopio. Los agricultores hoy en día, el Tolima produce mucha comida, el norte del Tolima produce mucha comida, pero la plata se está quedando con la plata, con el negocio, los intermediarios. Usted compra un aguacate en Palo Cabildo o en Falan y le vale 300 pesos, 400 pesos. Pero puesto acá en el mercado ya aumenta 1.000, 1.500, y ya en el supermercado vale 3.000, 4.000 pesos. Entonces, hay que crear centros de acopio. Estamos pensando en un proyecto de ley que es que crear el OEMA. ¿Se acuerdan que existía el famoso IDEMA en el pasado? El IDEMA ayudaba a estabilizar precios de mercado. Entonces, queremos crear un organismo, algo parecido a eso que se llama OEMA. Y tenemos el proyecto de ley para presentarlo ya.
Bueno, hablemos de minería. Usted escuchó ahorita al alcalde de San Luis Tolima confirmando que Cemex paga 600 mil pesos de industria y comercio en San Luis, teniendo la mina de caliza, creo que la más grande de Colombia. Es una mina que creo que le quedan otros 50 años de uso, y Cemex se provee del 65% de esa mina para abastecer todo el país y solo le paga 600 mil pesos a San Luis. Hay que hacer algo, ese es un punto. Y el segundo punto, usted como Espinal 1, Anglo Gold Ashanti.
A ver, yo pienso que el tema de la minería es importante en el país, pero no a la explotación con el abuso sobre la naturaleza. Yo pienso que aquí no podemos permitir eso. Y lo que pasa en San Luis me parece demasiado grave, porque la plática no le está quedando a los amigos de San Luis. Hombre, pues sí, le queda a los tolimenses, a los ibaguereños, pero la plata debe quedar en San Luis, que es donde está explotando ese yacimiento. Yo pienso que ahí debe haber alguna medida que se pueda tomar con respecto a eso. Hasta ahorita escuchar al alcalde eso me digo, hombre, terrible.
Litigio de muchos años.
600 mil pesos. Años,
porque dicen que no hacen el tema industrial en San Luis, sino lo hacen es en
el procesamiento.
Que cruza la banda mina y es en Ibagué donde...
Bueno, pero debe haber algo más equitativo con respecto a ello. El tema de la explotación y bueno, más compartido debería ser, ¿cierto?
Debería haber algo más de participación, o que la multinacional invirtiera muchos más recursos en San Luis Tolima.
Totalmente de acuerdo.
Pero la contaminación no es solamente representante de parte de las mineras, o sea, tampoco se puede estigmatizar solamente a estas empresas, sino también, por ejemplo, el distrito de riego de Usocuello. Yo no sé si usted es consciente de que Usocuello y también agricultores en su tierra contaminan.
Sí, pues hombre, el tema de la quema... La quema de la soca, pues eso contamina. Pero se han ido limitando bastante ese tema. Mire, yo creo que el hecho de haber entrado hoy en día el agua a ser parte de la bolsa de valores es algo que significa demasiado. Y quiere decir que el futuro es complejo con respecto al agua. Aquí nosotros tenemos que defender nuestros páramos, tenemos que defender nuestras vertientes de agua, porque el día que haya escasez de agua, el tema va a ser complejo.
Así es, así es. ¿Qué le ha parecido a propósito del Espinal, para cerrar este capítulo de Espinal Tolima, la gestión de Juan Carlos Tamayo y la presunta persecución del doctor Emilio Martínez?
Bueno, en Espinal se ha ido haciendo un trabajo muy importante con Juan Carlos. Afortunadamente ha permitido que podamos trabajar en equipo. Hace poco se logró firmar un convenio, lo que dice ahorita el alcalde de San Luis, un proyecto importante que es la cancha de fútbol para la Vía Olímpica del Espinal, un proyecto de 4.080 millones de pesos. Y algo que se venía pidiendo mucho por los espinalunos, el puente de Montalvo. Un puente que llevaba 6 años, que se había caído ya 2 veces, y ya con Invía se logró unos recursos importantes. Es un proyecto que está alrededor de los 4.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 2 proyectos que suman alrededor de 8.000 millones. Ha venido haciendo su gestión, vienen otros proyectos más allá para la Villa Olímpica, y estamos gestionando a nivel departamental también un proyecto que es la cancha del Bosquecito, que también es un proyecto cercano a los 4.000 millones de pesos. Y hay un proyecto que también venimos revisando con él y mirando dónde gestionar los recursos. Es el proyecto de la vía Espinal Coello, son cerca de 3 kilómetros, otro proyecto de 6.000 millones. Es decir, venimos trabajando y avanzando en proyectos importantes para el Espinal, preocupados con el tema del colector norte. Ese proyecto es muy importante para el desarrollo del Espinal en temas de vivienda, desarrollo urbanístico. Sabemos que ese proyecto hace en el año 2015 estuvo trabajando el proyecto, fue adjudicado. Un proyecto que fue adjudicado en el momento cuando estaba si no estoy mal, de ministro de Vivienda, el doctor Iván Vargas Lleras, fue adjudicado, pero al final ese proyecto no se pudo ejecutar porque los diseños estaban mal elaborados y pagaron 300 millones de pesos en ese momento. Yo le pedí al ministro de Vivienda que investigaran ese tema. Es importante investigarlo porque 300 millones botados a la basura porque el proyecto no sirvió, me parece muy grave, y lo pagaron los espinalunos. Entonces, es un proyecto que venimos también revisando y que hoy en día vale alrededor de, yo creo que está alrededor de 12 mil millones de pesos.
Sí, ¿qué ha pasado con las relaciones a nivel ya político en Cambio Radical? Emilio Martínez, la división que se dio, ¿cómo cierra el 2020? ¿Qué va a pasar?
Es verdad, el tintico primero, eso.
Hermanos Martínez Rosales se van de Cambio Radical, usted soy el jefe máximo, ¿cómo se está visualizando ese sector político?
No, Julio, nosotros seguimos trabajando, aquí hay un equipo, una vertiente que viene trabajando con los alcaldes, no solamente con los alcaldes de nuestro partido Cambio Radical, sino con todos estos alcaldes del Centro Democrático, el Partido Verde, que quieren el apoyo nuestro. Y ahí estamos nosotros trabajando por el Tolima. En el tema político, no sé ellos qué decisión van a tomar, eso no tengo ni idea. Yo hace más de un año que no me hablo con el doctor Martín ni con la senadora. Nosotros seguiremos trabajando, comprometidos. A mí no me preocupa el tema si se van o se quedan.
Usted va a reaspirar, ¿no? Supongo.
Pues hombre, con la bendición de Dios y el querer del pueblo, pues estamos ahí pendientes de avanzar. Yo pienso que hemos hecho una tarea muy importante. Sí. Y si la gente quiere que sea así, ahí estaremos.
Usted es amigo del gobernador Ricardo Orozco de hace mucho tiempo. ¿Es verdad que el barretismo ha querido entrar a Cambio Radical, por lo menos Oscar Barreto Quiroga?
No, yo pienso que son simples comentarios. En ningún momento lo ha manifestado de querer entrar al partido. Aunque yo digo una cosa, este partido hoy en día está abierto para toda aquella gente que quiera llegar al partido a trabajar por el Tolima. Bienvenidos. Aquí la política es de que seamos muy amplios en que pueda haber mucho ingreso de gente que quiera trabajar por el departamento y que no encuentren otro lado aquí, bienvenidos sean.
Sí, o sea, para generar noticia, aquí Leo Medina dice, si llega Oscar Barreto a Cambio Radical, bienvenido.
Sí, claro. ¿Cuál es el problema?
Bueno, muy bien.
Pues además que eso tiene que también tomar la decisión las directivas nacionales, ¿cierto? Pero yo pienso que como director del partido en el Tolima, bienvenido todos aquellos que quieran trabajar por un Tolima mejor. pero eso es simple comentario. Yo no creo que él, como jefe del Partido Conservador en el Tolima, vaya a tomar otra posición, dice, de su partido.
En los temas de desarrollo económico, en su municipio, en el Espinal, hay una cámara del Sur y Oriente, acá en Ibagué hay otra, y en Onda hay otra. ¿Usted cree que las cámaras de comercio del Tolima han estado a la altura del desarrollo económico de nuestra región y en este año de COVID-19?
Han venido haciendo un trabajo importante, pero le falta un poquito más. Pero han merecido, miren, en este momento con ellos venimos trabajando un proyecto que me parece genial para el departamento del Tolima y está relacionado con el río Magdalena, de crear un sector turístico por todo el corredor del Magdalena, naciendo desde Girardot hasta el desierto de la Tatacoa. Y aquí están trabajando fuertemente la Cámara de Comercio de Ibagué con los gremios del Tolima. Ahí está el doctor Jairo Arias involucrado en ese proceso tan importante, el presidente de la Cámara de Comercio el director de la Cámara de Comercio de Ibagué y del Espinal, porque es un proyecto que lo estamos soñando no solamente para ese sector, sino un proyecto de país. Aquí queremos que lo hemos visto, lo hemos vislumbrado, y es un proyecto que es traer turismo no solamente del interior de Bogotá, que es una fuente importante, sino también extranjero.
Perfecto, o sea, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Tolima se haya unido al eje cafetero? Porque Arias era más partidario de lo del Huila.
¿Qué opina usted de eso? Mire, todas esas uniones son importantísimas. Yo pienso que el eje cafetero es importante porque el Tolima también es productor de café importante, ¿cierto?, en el país. Y unidos por este eje, ayudan a consolidar proyectos importantes para la región. Yo pienso que eso me pareció muy positivo lo que hizo el gobernador, pero tenemos que también mirar otras alianzas. Hay que mirar, entre más alianzas tengamos mucho mejor, eso nos fortalece.
Representante a la Cámara por el Tolima, Aquileo Medina, una feliz Navidad y un próspero año 2021 y gracias por visitar nuestros nuevos estudios de Ecos del Conveima.
No, Juan Pablo, a ustedes muchas gracias de verdad por la oportunidad, Julio, a todo el equipo, desearles una feliz Navidad cargada de muchas bendiciones.